el Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues hemos pedido a la administración que nos ponga en la misa del Espíritu Santo, la misa votiva del Espíritu Santo. Que sabemos pues que es la misa que se suele celebrar cuando hay alguna reunión pues importante en la iglesia, un cónclave o una reunión de obispo. Porque es absolutamente necesario que lo invoquemos, que venga y nos haga vivir en su atmósfera. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Llena nuestros corazones, haznos vivir así en tu ámbito, porque eres el Dominum et Vivificantem, el Señor y el dador de vida, el dueño y dispensador de vida. Y nosotros queremos ser espirituales. Pues la verdad es que somos espirituales por el espíritu natural del alma creada, espíritu creado de alma humana. Pero cuando decimos que queremos ser espirituales, nos estamos refiriendo a que queremos ser más llenos del Espíritu Santo. Como decían los padres, el hombre es cuerpo y alma y Espíritu Santo. Y no es, por lo tanto, como decía Aristóteles, un animal racional, sino mucho más, porque el alma, el espíritu creado, está toda en todo el cuerpo, y el alma está invadida, inundada por el Espíritu de Dios, por lo divino. Y siempre es bueno que caigamos en cuenta de esta verdad que nos reveló Jesús y que le costó morir en agonía. Yo rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito que estará con ustedes para siempre. Por siempre, para siempre, en todas las circunstancias, en cualquier realidad que se encuentren, en todas sus potencias. Y por eso es nuestro deseo que aprendamos más y más, o que tengamos más conciencia, a pesar de que no es una realidad sensible, de que somos habitados por el Espíritu de Dios y que es el dueño y el dador de toda vida, de toda nuestra vida, de la vida que queremos vivir, de la vida divina. Y podemos preguntarnos en la presencia de Dios: Señor, ¿soy una persona espiritual o no, o muy poco? Y a veces podemos tener pues aquello que se llama la falsa humildad, ¿no? Una falsa humildad como del miedo a ser tachado. Dice el biógrafo de Santa Catalina de Siena que en cuanto ella hacía cualquier obra espiritual, cualquier obra piadosa, inmediatamente tenía una gran cantidad de gente que la criticaba. ¿Y eso qué es? Pues es envidia. Y recordamos muy claramente esa anécdota de la vida de San José María cuando acababa de entrar al seminario de Zaragoza, allá en el año 1920, más o menos, que sus compañeros le pusieron el apodo de Rosa Mística, porque iba todos los días a rezar a la Basílica del Pilar. Entonces podemos tener un poquito de miedo a decir, es que yo no quiero que me digan que soy demasiado místico o que soy místico. Es una palabra que, pues, que es lo mismo que contemplativo. Lo que pasa es que se le da a veces un tinte como peyorativo, como una persona rara o distinta. Y el peligro es que caigamos en lo otro. ¿A qué se opone ser una persona espiritual en este sentido? No, porque podemos ser espirituales en el sentido intelectual. Y ahí no remontamos el orden puramente humano. Entonces, ser personas en sentido espiritual, por ser actuadas por el Espíritu de Dios, cada vez más intensamente conscientes de ser movidas por una realidad que está más allá de lo natural, que es sobrenatural. Y la antítesis del ser espiritual es el naturalismo. Como manera de vivir, que es toda una filosofía de la vida, pues que no hay más que lo existente, que no hay más que la existencia humana está controlada por fuerzas naturales: el instinto, la pasión, la racionalidad, la genética, el entorno social y económico, y ya, no hay más, no hay trascendencia. No hay realidad superior, no hay espíritu divino. Yo digo, ven Espíritu Santo, ven, yo creo en ti y creo en tu acción santificadora y te necesito absolutamente, es absolutamente necesario que me vivifiques, que me traigas la vida divina y que me hagas actuar de modo divino. Y ayúdame a no caer en esta falsa concepción del hombre puramente natural, que a lo mejor la tengo porque es la que existe en el mundo. La gente tiene una visión plana, pegada a la tierra, de dos dimensiones. Cuando vivas vida sobrenatural, obtendrás de Dios, te lo concederá Él, la tercera dimensión, la altura, y con ella el relieve, el peso y el volumen. Pero no hay elevación, no hay capacidad de ver las cosas desde la altura, desde las alturas de Dios. Y si lo hago, voy a descubrir una nueva manera de vivir, mucho más maravillosa. Es el mundo del Espíritu Santificador que está incesantemente actuando, llenando mi alma. Ven Espíritu Santo, llénanos, que haya mucho Espíritu Santo en estos días, en todos, y lógicamente en toda la obra, en toda la Iglesia, en toda la humanidad, el Espíritu de Dios, el Espíritu que empezó desde la primera creación, el Espíritu que se cernía sobre la superficie de las aguas, el Espíritu que descendió sobre María, el Espíritu que fue enviado en Pentecostés, el Espíritu que sigue asistiendo a la Iglesia, el Espíritu que es nuestro huésped, el que está con nosotros siempre, al que quizá a veces no atendemos como debiéramos. Pues espero preguntarle a este maestro interior si soy buen discípulo de sus lecciones o si soy muy naturalista. Soy más naturalista que espiritual. Soy más de dimensión plana. Sería naturalismo, por ejemplo, pues sí, hay muchas manifestaciones del naturalismo, pero una sería ver las cosas, por ejemplo, las enfermedades, pandemias, los accidentes, las penas, las desventuras, solo desde el punto de vista de la realidad natural. Eso es naturalismo. No veo más allá de que Dios, que está atrás de todos los acontecimientos, está yéndose al infinito con todas las consecuencias de aquello que permite o que manda para sacar los bienes eternos. Y yo me quedo en la, pues en la enfermedad, en el dolor, en el accidente, en la pena, en una desventura, en los, incluso el mismo hecho de decir desventura, pues es que mala suerte, tuviste mala suerte, no hay mala suerte, porque no hay suerte, la suerte no existe, existe el designio de Dios. Y sería naturalismo, por ejemplo, pues resolver las cosas solamente con prudencia humana, hay que hacer las cosas con prudencia humana, pero siempre proyectadas desde la visión de la fe. Desde la visión del Espíritu Santo, yo voy a plantearme un asunto, la resolución de algo, o a tomar una decisión con los pros y los contras de la naturaleza humana. Ya una lista, como la contabilidad, ¿no? Del debe y el haber. Ventajas y desventajas. Oye, pero tú tienes otra perspectiva. Tú tienes otra iluminación. Tú debes verlo de manera distinta y debes esforzarte, porque si no, estás saliéndote de lo espiritual. Estás quedándote en lo terreno, en la visión plana. Dicen que San Juan Pablo II, cuando estaba con su consejo presbiteral o con la mitra diocesana de Cracovia, después de haber estudiado un asunto y haberlo planteado, y de que cada uno daba su opinión, siempre les decía, bueno, ahora, a ver, esto, ¿cómo se ilumina desde el misterio de la redención, desde la salvación? Porque es distinto. Y a lo mejor tenían problemas graves, ¿no?, de un sacerdote o de quién sabe qué. Pero ilumino desde la redención, o sea, desde la salvación de Cristo. Y entonces ya no estamos en el orden puramente natural. No estamos dejando fuera al Espíritu Divino, sino, oye, ¿quieres ser espiritual? Haz que las mociones puedan ser percibidas por ti y puedas detenerte y puedas hacer oración para esperar la luz, y hasta que no la tengas, no actúes, porque quién sabe qué barbaridad vas a hacer, quién sabe qué cosa contraria a lo mejor al querer de Dios. Y sería naturalismo, por ejemplo, pues no sé, voy a estudiar teología con mi cabeza, no estudies teología solo con tu cabeza, estudiala también con tu fe, con tu corazón. Dicen que eso le pasaba a este dominico Garrigula Grange, que estaba en el estudio dominicano siendo un joven novicio. Le encantaba estudiar, le encantaba filosofía, teología, y era muy buen estudiante. Pero de repente empezó a darse cuenta de que estaba perdiendo la fe. Sabía mucha filosofía y mucha teología. Dice que lo salvó la Virgen, su devoción a María, de acabar siendo un teólogo ateo. Estaba a nivel puramente natural, ¿no? Pues qué bueno que seas muy inteligente y que estudies mucho. Pero hay otro factor que es el esencial. Pues visión naturalista contra visión del Espíritu. ¿Cómo nos damos cuenta de que el mundo no tiene la visión del Espíritu? ¿Cuánta gente, por ejemplo, se escandaliza por el silicio y las disciplinas? ¡Ay, qué puto! Y luego se someten a unas cirugías plásticas verdaderamente terribles para flacar los cachetes, ¿no? Para que hacen las cirugías plásticas, unas dietas de pepinos y lechuga que sufren enormemente. Pero ¡ay, silicio, qué bárbaro! Esto es una cosa medieval y absurda. El naturalismo no es conciencia del Espíritu de Dios. O sea, el naturalismo, pues no sé, por ejemplo, apostarle más a los medios humanos, a las estructuras, que esa fuerza que va por dentro, al río interior que fecunda todo, que parte de mi alma y puede llegar a las otras almas y que abarca incluso la humanidad entera, porque el Espíritu de Dios se renueva la faz de la tierra. Y sería naturalismo, pues, no sé, pensar que hay personas que no soporto, por ejemplo. Bueno, es naturalismo. Puede haber simpatías y antipatías naturales, pero después tengo que decir, bueno, señora, esta persona que me cae gorda, tú la creaste, a ti no te cae gorda. Y además la redimiste, y además la santificaste. Y además dijiste que cualquier cosa que hiciéramos por uno de estos más pequeños, lo haríamos por ti. Entonces ya estoy dejando que actúe el Espíritu de Dios y ya estoy cambiando mi visión naturalista, humana, terrena, pegada, plana, chata. Y estoy diciendo, actúe Espíritu Santo, muéveme Espíritu Santo, cuento contigo Espíritu Santo. Eres el presupuesto fundamental. Ya está pagada tu acción, ya la pagó Jesús. Cuando el soldado le abrió el costado, dijo, o cuando murió, dijo el evangelista, entregando la cabeza, inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Entregó su Espíritu Santo. Y podré decir, bueno, pues mi visión naturalista, por ejemplo, ante la labor, tengo visión naturalista porque veo muchos fracasos, o veo muchas faltas de frutos, o veo muchas decepciones, o veo muchas dificultades. No tengas visión naturalista. Te acordamos aquella entrevista que le hizo el periodista alemán Sewald al canal Ratzinger, y le dijo, oiga, ¿no se desanima usted al ver el panorama, sobre todo de la iglesia en Alemania, pues que es un desastre absolutamente? Digo, casi en todas partes, pero sobre todo en Alemania. Y le dijo, mire, la iglesia no se rige por los parámetros de las empresas humanas, donde sí se cuentan ganancias, pérdidas, ventas. No, la iglesia no se rige por eso. Piense en su fundador. Puede haber una manera más fracasada, digamos, empezar una obra que haber sido crucificado por los jefes religiosos del pueblo, de haber caído en una humillación tan extrema. Pues sí, no me rijo por los parámetros de las empresas humanas, tengo otra visión. Ya sabrá Dios, ya lo arreglará, y si no lo arregla, pues ya sabrá por qué no lo arregla. Pero yo me estoy moviendo por unas emociones que son interiores y que trato de captar. Y que lógicamente para eso tengo que estar en oración, en recogimiento, en silencio. Santo Tomás, pues, era un gran oidor del Espíritu Santo. Por eso pudo hacer lo que hizo, ¿no? No vamos a pensar que es que era como Einstein, ¿no? Supergenio. Que, bueno, sería bastante genio, pero ante todo oía al Espíritu Santo. Sí. Hombre de gran oración, y daba algunas recomendaciones para oír al Espíritu Santo. Decía, por ejemplo, una manera de oír al Espíritu Santo es amar la soledad. El Espíritu Santo no habla en el bullicio, en el estruendo, en las discotecas, en los antros, ¿no? Puede excepcionalmente hablar, pero habitualmente no. No habla en, pues, no sé, en la abundancia de cosas que estoy, en las que estoy metido. Tengo que amar, a veces tendré que hacer cosas, pero a mí me sale amar la soledad. Y luego decía, no te metas en asuntos ajenos, porque pues lógicamente voy a estar interesado en los asuntos que no me competen. Los que me competen son los que el Espíritu Santo está intentando actuar en mí. Eso sí, si me atañen, no los ajenos. O sea, a veces hay gente que está interesadísima, allá por donde yo vivo también, en la política nacional, ¿no? Entonces estaba oyendo todo el día a este señor y criticándolo y haciendo corajes y no sé qué. yo pienso, bueno, ¿y qué vas a ganar? O sea, estás aquí en Montefalco, o sea, estás en Jonacatepec, ¿qué influencia puedes tener? ¿Por qué estás tan enterado? ¿No te estará ocupando espacio? ¿No te estará haciendo más natural y por lo menos espiritual? Bueno, no digo que no tengo que saber cosas, pero pues, asuntos ajenos. Si no pierdas el tiempo, decía Santo Tomás. Pues sí, estoy desparramando algo que, pues, que podría estarme llenando de su presencia, de su acción, porque pues, cada segundo es una oportunidad de que actúe el Espíritu de Dios, de que me meta en Dios. Sé parco en el hablar, decía también. Pues sí, tengo necesidades de parlotear. Bueno, pues, sé parco, mejor habla con Dios. Luego decía también, cultiva tu memoria. Una facultad que está bastante minusvalorada en la actualidad, que se aprecia mucho más, por ejemplo, la creatividad, la imaginación. Pero la memoria, pues no me acuerdo del Espíritu Santo. No me acuerdo de que esté en mí. Acuérdate de lo que te debes acordar. Y luego decía, evita la excesiva familiaridad para que tengas pureza de corazón. Lógicamente, si tienes apegamientos, si tu corazón tiene ataduras, si tienes adicciones, pues el hablar del Espíritu Santo es muy sutil, es un susurro y no lo voy a percibir. Entonces puede ser que efectivamente me vaya deslizando por esa pendiente del naturalismo y acabe pues, no distinguiéndome de una persona que no tiene fe o que no tiene conciencia de que tiene un huésped y de que es Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo forma parte de su ser, que no suele cabeza y fuerza de voluntad, sino es Espíritu Santo, es Espíritu de Dios. San José María decía, estas crisis mundiales son crisis de santos. No, no hay santos. Si hubiera santos, si oyéramos, como le decía su director espiritual, no le hable, óigalo, óigalo, acostúmbrese a oírlo. Y muchas veces me va a pedir cosas que tienen que ver con la cruz, con la renuncia. Un autor del siglo XX, de la primera mitad, se llama Arintero, dice, de toda esa infinita variedad de gracias, de todo lo que recibimos, todas las gracias que recibimos, no hay ni una sola que no proceda de Él, del Espíritu Santo. Las inspiraciones, las emociones, las luces, está actuando, es vivificador, posiblemente pues casi siempre por intercesión de la Santísima Virgen, pero el que actúa es Él. Él pronuncia gemidos inefables con que alcanzarnos la misericordia y el perdón de Dios. Ruega por nosotros con gemidos inefables todos los actos que nos llevan a la salvación y que nos producen méritos proceden de Él. La caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, toda santidad, toda piedad, toda mansedumbre, son otros tantos efectos de su presencia en las almas. Y por eso hay pocas almas perfectas, decía, pocas que siguen la dirección del Espíritu Santo. La causa de que se llegue tan tarde o no se acabe nunca de llegar a la perfección es el seguir casi en todo la naturaleza y el sentido humano, y que apenas se atiende al Espíritu Santo, a quien pertenece ilustrar, dirigir y enfervorizar. Ayúdanos, Señor, a que no sigamos la naturaleza. Qué bueno que tengamos facultades, potencias y capacidades naturales, pero están invadidas. O sea, no hay espacio en mi ser en que no esté presente el Espíritu Santo. También en mis sentidos externos. También puedo descubrir no sé, como dice San Francisco de Asís, ¿no? El agua es humilde. ¿Pero por qué es humilde el agua? Pues porque siempre baja, siempre tiende a las regiones inferiores. Como Dios que ha bajado. Aprende de mí que soy humilde, porque baja, siempre baja. Bueno, pues a lo mejor mi sentido de la vista está actuado por el Espíritu Santo. Y decía Jesús, la carne en nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida. Lo natural, pues no me va a elevar, me va a dejar en lo natural, en el plano. Yo me acuerdo un poco de que lo tengo, de que es mi presupuesto que me dio Dios para que pueda yo sacar adelante este edificio de santidad. Pues ven, Espíritu Santo, ven, que tenga tus parámetros, tu visión, que no caiga en esta otra visión terrena, que no mida las cosas con los raseros puramente humanos. A Dios no le importan los éxitos y fracasos, le importa, por ejemplo, muchísimo más, una sola alma santa que docenas o centenares de tibios y miles o millones de personas que están en pecado. Una alma santa. Otra vez leía la vida de Santa Bernadette, y pues una muchacha analfabeta, no sabía hablar francés, hablaba gascón, y no sabía leer, no sabía el catecismo, no ha hecho la primera comunión, era paupérrima. Y ahora Lourdes es el segundo lugar después de París con más visitas en el año. Y de ahí salió, de una pastorcita analfabeta a la que se le aparece la Santísima Virgen. Dice Dios, no, yo no cuento con los carros de combate, yo tengo el Espíritu Divino. Pues que nos ayude María, que meditaba estas cosas en su corazón, un corazón que oía. La mujer de la escucha. Es difícil oír, hay que estar serenos, hay que querer oír, hay que tener tiempo para oír, hay que ser paciente, hay que meditar en nuestro corazón. Pero acabaré acertando, no haré barbaridades. El Papa Francisco tiene una frase, que por eso es una frase argentina, que dice, no te cambies de caballo cuando estás a mitad del río. Pues si no decidas nada en una situación turbulenta, espérate. Aguarda la moción del Espíritu de Dios y entonces efectivamente te santificará, porque es el Señor y el vivificador. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.